sino también a la instalación de grandes cadenas de videoclubes.
El videoclub suena tremendo. El videoclub suena tremendo. El videoclub suena tremendo. El videoclub suena tremendo. El videoclub suena tremendo.
El videoclub de Suena Tremendo.
Con este video master que no tiene comparación con ningún otro.
Con Pablo Stoll.
So, I'm Leos Carax, director of foreign language films. I've been making foreign language films all my life. Foreign language films are made all over the world, of course, except in America.
¿Qué dice Pablo Stoll? ¿Cómo
está? Buenos días.
Todo tranquilo.
Perdón por la llegada tarde. Lo que escuchábamos en el principio intempestuoso de esta columna, esa es la voz del director francés Leos Carax. Leos Carax, lo que estaba diciendo ahí era una pequeña declaración que hizo hace un tiempo cuando recibió el premio de mejor película en lengua extranjera. De una, por su última película, se llama Holy Motors.
Uy, qué buena película, Holy Motors.
El tipo le dieron el premio de Estados Unidos por la mejor película en foreign language. Entonces él usaba un poco...
Es el de las limusinas, ¿no? Que conversan.
Usaba un poco el juego de palabras de foreign en inglés es extranjero y también es extraño. Entonces él lo que estaba diciendo era: hola, mi nombre es Leos Carax, soy director soy director de películas en lengua extranjera o lengua extraña. He estado haciendo películas en lengua extranjera toda mi vida. Hacer películas en lengua extranjera es algo que se hace en todo el mundo, excepto en Estados Unidos. En Estados Unidos solo se hacen películas en lengua no extranjera. Las películas en lengua extranjera son muy difíciles de hacer, obviamente, porque hay que inventar una lengua extranjera en vez de usar la lengua usual. Pero para decir la verdad, el cine es un lenguaje extranjero o extraño, creado para aquellos que necesitan viajar al otro lado de la vida. Buenas noches. Eso fue la forma en que Leos Carax agradeció su premio.
Desagradecido, bueno, en realidad, ¿no? Porque va una premiación que es norteamericana.
Pero bastante ingenioso.
No estaba. No,
seguro, hecho, que ingenioso.
No fue. Y y en realidad la columna viene por el lado de Leos Carax, pero también viene por el lado de...
Es el mismo de la selección. Leo Jara, dijiste, ¿no?
Leo Jara era un zaguero nacional.
Sí, sí.
Con peinado extraño. Sí,
rústico,
tipo, extraño y extranjero en el peinado de Leo Jara. ¿Cómo había llevado ese pelo a esa cabeza? Era digno de Leos Carax. Bueno, Leos Carax es un director francés, nacido en 1960. Pero la columna viene por el lado de... El otro día me enteré que el director francés llamado Luc Besson, una persona que ha perpetrado innumerables crímenes contra el cinematógrafo, pero que ha llenado las batidas. Ha llenado las batidas de...
¿Cómo era la clásica de Luc Besson? Esa, la de...
¿Tiene la de Bruce Willis?
¿La que aparece Prince?
Esa de Bruce, El Quinto Elemento.
El Quinto Elemento.
Es una gran película, bueno, es una excelente película.
En fin, para... Luc Besson ha hecho buenas películas.
La de Natalie Portman.
No es esa una de ellas.
No hay Natalie Portman en una de esas.
Hay una con Natalie Portman, sí. Leos Carax es un director francés que viene como de un momento en el cual en Francia estaban como buscando, o sea, desde la Nouvelle Vague, o sea, la nueva ola, así como la prensa inglesa busca The Next Big Thing cada vez que viene una banda o una olita de bandas nuevas, la prensa francesa también busca la nueva ola, la nueva. Entonces, este grupo había, o sea, en un momento, en los años 80.
En Uruguay es el próximo Chino Recoba, por ejemplo, esa sería la media.
Ponele, sí.
El
próximo Jaime Ross.
El próximo Jaime Ross.
En un momento coincidieron un grupo de directores franceses que tenían como una estética bastante particular, bastante alejada de la estética más clásica del cine francés. Entonces se les llamó los neobarrocos, los nuevos posmodernos o los primeros posmodernos. O sea, estamos hablando del año 81, entre el 81 y el 86, por ahí. Entre ellos estaba Leos Carax, estaba Luc Besson y estaba otro tipo llamado Jean-Jacques Vienne. que capaz que lo recuerda por una película llamada Betty Blue o 37 grados, 12 de la mañana. Unas películas, todas estas, Betty Blue y Diva, de Jean-Jacques Vionnet, Subway, con Christopher Lambert, justo antes de que hiciera Highlander.
Mucho neón.
De Luc Besson, mucho neón. Y Mala Sangre, puntualmente de Los Carax, eran películas abonadas de lo que de cualquier videoclub, pero además de un evento llamado Trasnoches Jóvenes en Cinemateca Positos, que arrancaban, creo que eran los viernes, a las 23:30. Y eran unas películas como que siempre más o menos, o sea, había como una especie de rotación de películas, se daban esas, se daba otra, una película muy extraña llamada Cielo Líquido, algunas películas más ahí que se pasaban, pero esas francesas estaban como clavadas ahí y uno las podía ir a ver siempre. Más o menos, ahí cada 3-4 meses te mandaban Diva de vuelta o Betty Blue de vuelta, no sé qué. Lo que estamos viendo ahora en Espectador TV es Subway, con Isabelle Adjani y Christopher Lambert. Es una película que no se entendía en los 80, se sigue sin entender hoy, pero sobre todo es una porquería. Porque películas no se entienden, están buenísimas. Esta es una película bastante mala, en que digamos en la que no hay nada para entender, porque no hay nada que entender. Pero
viste a defenestrar los nuevos posmodernos,
reivindicarlos. No a todos. Bueno, entonces, o sea, se los asoció, en realidad no tenían mucho para asociarse. Uh-huh. Y ahora me enteré el otro día que Luc Besson va a hacer una nueva película. Está con una película que se llama Valerian, basada en un cómic francés clásico, que viene así como por el lado del Quinto Elemento, como con un gran despliegue, una película carísima, con un gran despliegue de efectos especiales, con Cara Delevingne, que es una modelo que está actuando, que estuvo también en Suicide Squad. Bueno, ya, tipo, es como un blockbuster que se viene ahora. Entonces dije, bueno, pero Luc Besson no vino solo. De hecho, Luc Besson era como el más bobo de la clase de esos tres directores que vinieron a los videoclubes en los fines de los 80, principios de los 90. Entonces, bueno, me puse a investigar un poco y claro, y Leos Carax, que es uno de mis directores preferidos de la historia, venía dentro de ese paquete. Entonces, bueno, lo que estamos escuchando justamente es la banda sonora de Holy Motors, que la que canta es Kylie Minogue. Es que Leos Carax es el, bueno, para mí es el más interesante de todos. Leos Carax nació en el 60, su nombre no es ese, es un anagrama de sus dos nombres, dato que se puede conseguir googleando rápidamente, pero es una cosa que yo realmente no sabía, más allá que lo sigo hace un tiempo. Y el tipo hizo muy pocas películas en mucho tiempo. Digamos, no es un director para nada prolífico, es un loco como que se mantiene como haciendo, filmando poco y filmando como cosas muy interesantes. La primera se llama Boy Meets Girl, es una película en blanco y negro, es del año 84. Que es muy, muy rara, es como una especie de homenaje a la novela vaga, así como bastante obvio, pero también como plantea algunos cortes muy claros entre esa cosa que tenían los jóvenes franceses de los 60 y va a buscar cosas un poco más atrás en la tradición del cine francés, del realismo poético, una cosa como más, un poco más vieja. Y el efecto es muy lindo. Tiene mucha música, en esa película hay una escena muy linda con un tema de Bowie, que después retomaría en su segunda película, que se llama Mauvais Sang o Mala Sangre, que acá se pasó en Cinemateca, como digo, hasta que quedó el rollo inutilizable. Que es así, lo emparento un poco más con estos otros, que se les llamó Le Cinéma du Luc. Look de lo visual, digamos, ¿no? O sea, un nombre que le dieron los críticos como algo despectivo, ¿no? O sea, tipo, el cine de lo visual y no el cine de lo profundo o el cine de lo que los franceses se supone que les gusta. Entonces se les acusaba de ser videocliperos, de venir de la publicidad, de usar la moda, de estetizar, de usar los colores. Tanto que Jean-Jacques Vionnet en un momento dice, los colores son colores, o sea, tipo, nosotros los usamos, pero tipo, no es como que, o sea, los colores no pueden estar secuestrados y los críticos nos pueden, le dicen a la gente quién puede usar colores y quién no. Hubo como un pequeño ahí, pequeño como tole-tole en un momento, una cosa que a las críticas francesas y a los franceses les gusta. Y bueno, y de esos directores, Jean-Jacques Vionnet, como que hizo esa película Betty Blue, que es una película con Beatrice Dalle, no sé si la tienen a Beatrice Dalle, una mujer hermosa, absolutamente. Una película como de alto contenido erótico, un amor fu, así, tipo, es como un tipo que es un pintor que está haciendo, arreglando unos bungalows en una playita, y llega una mina, y literalmente lo vuelve loco. Lo vuelve loco. Lo vuelve loco y, ta, y todo este, va hacia la... hacia la tragedia, ¿no? Como, como cualquier película de amor fu francés, así, de amor loco.
Beatriz Dahl.
Beatriz Dahl, sí. Beatriz Dahl hizo varias películas más. Está en una película este, de Jarmusch que se llama...
Ya está googleando, sapo, Beatriz Dahl, ¿eh? No te aguantás, ¿eh?
Hay como unas fotos ahí que yo mandé para, bueno, para que vieran sobre las películas, porque en, una de las cosas de las películas es como el, los maquillajes este,
interesante la separación de paletas que tiene,
este,
¿la actriz?
Sí.
El uso del vestuario con colores que este, muy contrastantes. Uh-huh. Este, hay un momento en que ella se enoja y agarra un este, un litro de pintura rosada y se lo tira arriba a un Porsche. Después prende fuego una casa.
Como, ¿no?, el auto de Farala, lo deja todo rosado. Va,
sí, pero al tipo no le gusta el dueño. Y no, tipo, tiene como cosas así, tipo... como
arranques
como,
impulsivo.
Es una película como muy impresionante, como con mucho sexo, muy explícito, que los americanos este, la recibieron como también película de, en lenguaje extranjero y la nominaron al Oscar y fue, decían que era la primera película nominada al Oscar con sexo explícito. Que está lejísimo de ser sexo explícito, uh-huh, pero bueno, es como bastante subida de tono, llamémosle.
Mirá, voy a tener en cuenta.
Y bueno, ese tipo se quedó en esa, ¿no? Hizo, sí, esa película de cool, después como que no fue haciendo más. Luc Besson hizo como un montón de películas y sigue haciendo películas. Hizo esta, la que refería, bueno, creo que era vos, con, uh-huh, con este...
con Natalie Portman.
El asesino con Natalie Portman, que es con Jean Reno. Jean Reno es el actor fetiche de Besson, está desde la primera película, se llama La Última Batalla, está siempre, o estuvo casi siempre, está en esta Subway, hace como de baterista que vive en el metro.
En El Quinto Elemento no está.
En El Quinto Elemento creo que está, ¿eh?
Sí, me parece que sí. Un papel lateral.
Hace como un papel, sí, chiquito, sí. Este, y nada, este, El Perfecto Asesino es una película que vale la pena verla de vuelta para ver lo mala que era.
Este, se le dio muy para adelante.
Se le dio muy para adelante, fue muy hypeada en, sí, su momento. Este, y la verdad es mala, uh-huh, mala. Hay que verla. La película, la mejor película de Besson, o sea, o la película de Besson que destaca, uh-huh, este, absolutamente, es Nikita, la, o La Femme Nikita, una película de la que se hizo una remake después americana, que es con Anne Parillaud. También no sé si la recuerdan, Anne Parillaud, una mujer también este, hermosa, uh-huh, este, de Armas Tomar. Este,
y una serie que fue Nikita también.
Después, ¿no?, hizo la serie, que es la historia de una chica punk que está ahí como el callejeando y se hace un robo, mata a alguien, no sé qué, la agarra el gobierno y la transforma en una asesina. Este, bueno, o sea, a cambio de la libertad, entre comillas, es que ella sea una asesina perfecta. Este, y la película esa es muy buena, la verdad, es vuelta a ver.
Ese es un clásico videoclub, ahora que me decís, estoy viendo hasta la caja.
Año 90, este, La Femme Nikita. Y nada, y volviendo a Carax, Carax hizo este, películas gigantes. Este, Mala Sangre Gigante, la película más grande que hizo y más famosa que hizo, este, que le fue muy mal y que eso también fue un poco de su silencio de tantos años. O sea, la última película que había hecho antes de Holy Motors, que es 2012, era el 99. Este, fue Los Amantes del Pont Neuf, con Denis Lavant, que es su actor fetiche, es un tipo que está en todas sus películas, y... este,
me lo olvidé. O sea, siempre me dio título Bodrio, me acuerdo de verla acá,
no,
en la
cafetería
de cine, Los Amantes de Pondefa.
No, para, o sea, Los Amantes de Pondefa no es una buena película, o sea, uh-huh, es una película como excesiva, este, pero bueno, tampoco es mala, digamos, o sea, es como una película en la cual es muy juguetona, es muy poética, tiene unas cosas como muy simpáticas, es también una historia de un amor fu, así tipo un amor como al extremo, entre una mujer que está perdiendo la visión, que es un artista, y un tipo que vive bajo un puente, que es un loco que vive en la calle, que es este de Nilaman, y tal, bueno, y eso va haciendo...
abajo del puente nuevo mismo.
Abajo del Pont Neuf posta. Como eso va cambiando, como la vida de los dos... y tal, va como la ciudad va cambiando en relación a cómo el amor va cambiando. Este, y después llegó a Holy Motors. Y Holy Motors es un peliculón.
Es una cosa muy extraña también, digo, no es algo convencional.
No, no es algo convencional.
Pero es muy impresionante.
Y es una película, sí, que tiene, que es este actor, Denis Lavant, que se toma una limusina cuando arranca la película, y el tipo va pasando por 7 etapas. Y es como una especie de...
Es un actor que se va mudando de piel.
Ahí va, es como un tipo como que va transformándose y va viviendo vidas distintas. y va metiéndose en esa limusina, él se va como maquillando frente a todos nosotros.
Maquilla de mendigo, por ejemplo,
y se, después. Y ahí va, y se va, y va viviendo esa, esas vidas, esas pequeñas viñetas de vidas. Y después vuelve a la limusina y se cambia y va a otro lugar, y a otro lugar, y a otro lugar. Y tiene muchos homenajes cinéfilos. Y tiene muchas cosas como que van pasando y que son como cada vez más increíbles. O sea, hay un momento en el cual el tipo, o sea, parte de lo que hace es ponerse electrodos para que se lea sus movimientos para como para hacer un videojuego, ¿no? Ese tipo de cosas que hacen los actores que graban los movimientos para después en los videojuegos sean como más fluidos y no sé qué.
Esa parte eso, es una coreografía
completamente delirante, así como con de repente se transforma, la película se transforma en una especie de videojuego, como con unas cosas 3D rarísimas. O sea, pero la película es como, realmente es una película inabarcable, que es una película como lo que le pasa a uno con las parejas, ¿no? O sea, uno las ama y las odia, pero quiere estar siempre con ellas. Y esta es una película como que uno no, o sea, no salís y decís, ah, qué redondita, cómo me gustó. Si decís, pa, cómo me pasó por arriba esto, y tal, y te la llevas a tu casa y la seguís pensando. Yo la vi en Cannes la última vez que estuve, y nada, y me destruyó, digamos. O sea,
porque... sobre todo cuando no sabes a qué te vas a enfrentar, ¿no? Si claro. No sabes quién es Leos Carax, si no sabes de qué va esta película, mirás esa película y decís, acabo de mirar.
Yo más o menos sabía, iba un poco, digamos, no preparado, pero sí sabía que me iba a encontrar una experiencia extraña, porque este tipo, con sus películas anteriores, sobre todo con Mala Sangre, que la vi cuando era pibe en Cinemateca, me marcó mucho. El loco usaba como la cámara de una manera muy extraña, usaba la música de una manera muy extraña. Hay una escena en Mala Sangre, que Mala Sangre es del 86, en la cual la cámara se va como acercando a los personajes y en un momento como que los aprieta y quedan como apretados como contra un vidrio, digamos, como si el lente se apretara. Entonces quedan así como contra el vidrio, como con la cara por el costado. Y como cosas así, tipo, o sea, hay una escena con Mother Love, que es como de las mejores escenas que del uso de la música en una película para expresar un sentimiento que yo he visto. Y tal, bueno, todo eso yo sabía que el tipo lo manejaba. Más allá que los amantes del círculo, los amantes del Pendef no me había gustado mucho. En ese momento, o sea, tipo, estaba esperando algo. Y la verdad, me pasó por arriba, la película me superó. Pero creo que es una película que hay que verla.
Sí, acá alguien que estaba totalmente de desacuerdo. Holy Motors, no me gustó nada. Después de la Mala Sangre se puso muy empalagoso, intelectual, pomposo, pura burbuja. Muy ochentoso. Igual, Mala la recuerdo con afecto.
¿Cuál? Holy Motors. Sí. Y sí, bueno, es una película muy afectuosa, digamos. Es una película como que habla mucho como del amor al cine también, y como y del amor a la performance, a la serie, a hacerse otro, no sé qué. Bueno.
Y la malla de oro de la semana, Valeria Tanco, dice: Modern Love de Bowie se transformó en mi canción catártica gracias a la escena clipeada de Movisan.
Es una escena increíble, realmente, que además ha sido como, son como esas escenas así como el Are You Talking to Me de Robert De Niro, que ha sido copiada por otras películas, o sea, homenajeada barra copiada, muchas veces usando la misma canción y usando una cosa similar. Hay una película de Noah Baumbach, que es un director americano contemporáneo, que se llama Frances Ha, que tiene básicamente la misma escena, y que es un homenaje, digamos, o sea, de una, ¿no? Y es la misma escena, básicamente.
Bien, o sea que miren las películas de Leos Carax. No miren las de Luc Besson, según Pablo Stoll.
De Luc Besson, si van a mirar alguna, bueno, yo, Valerian, puede ser que esté buena, es una ópera demencial, de ciencia ficción francesa, se le puede dar una oportunidad, pero si tuviera que elegir una de Luc Besson, elegiría Nikita la Femme, del año 90. Una de Jean-Jacques Vionnet es Betty Blue, que sigue estando bien. Y de Carax, en Mala Sangre, del 86, con Julie Delpy y Juliette Binoche. Y, por supuesto, Holy Motors, que es un peliculón.